La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Con una sintonía que tiene este programa que puede levantar un muerto, aquí estamos de vuelta, de regreso, para comentaros, para acercaros nuestro segundo avance informativo. En la mañana de COPE Vigo, momento para el avance informativo que llega patrocinado por Óptica Bouzas. Saludo del patrocinador y saludo de nuevo a María Jesús Argibay, que nos cuenta, ¿qué?
Hola.
Hola.
Básicamente, muy buenas.
Muy buenas.
Saludos de nuevo, encantada.
Encantada de conocernos.
¿Qué os cuento? Bueno, pues en nuestro informativo vamos a tener un poco de todo. Vamos, evidentemente, a resumir las palabras de Elena Muñoz, la presidenta, o en este caso la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Esa nueva polémica que parece abrir o querer abrir el alcalde, que ha tenido respuesta directa desde un comunicado, eso sí, del consejero Jesús Vázquez Almuña, respecto a ese acceso al hospital, cuando nunca se le ha negado ningún acceso, simplemente se dice que hay que estudiar el mejor, para evitar, como explicaban en el comunicado del Sergas, en este caso, que puede entorpecer o colapsar lo que es la entrada a urgencias.
De las ambulancias.
Al margen de la política municipal, veremos qué réplica hay, porque seguro que alguna réplica hay hoy del alcalde, que está en un acto en un colegio de nuestra ciudad. También a otro colegio se desplazaba esta mañana el delegado de la Xunta, Ignacio López Chávez. Hablaremos del gasto, lo comentábamos antes, que según la Federación de Comercio de Pontevedra,
tendremos
en Vigo y en nuestra área de influencia. Hablabas de un congreso que se inicia mañana sobre los riesgos laborales. Recordaba yo cuando comenzaba hace ya
muy poquito tiempo, hace un par de años.
Hacía mis
solo.
Primeras prácticas y se hablaba, y no hace tanto, bueno, hace más de lo que yo pensaba, pero se ha evolucionado mucho en este asunto, porque era una constante las muertes y los accidentes laborales, era una constante la denuncia por parte de los sindicatos. Aún así, como decía ahora
por
nuestro
ejemplo,
invitado,
un detalle tonto, el que no se fume en los puestos de trabajo, y es una maravilla.
Sí, pero al margen de eso, sabes, las prevenciones, la de que está integrada y que todavía, como decía el invitado, tiene que estar más integrada. Uh-huh. Pues habla, por ejemplo, un estudio de unas empresas que forman precisamente para evitar estos daños laborales. Dicen que las bajas debido a accidentes de tráfico han bajado en Pontevedra un 9,5%, porque esos accidentes que se producen al volante cuando vas a tu trabajo, o incluso gente que vive de ello, son laborales, y es un dato importante.
Bueno, pues a las 2:20, con estas y otras muchas cosas, tendremos
otra
vez aquí.
Pues no, porque me voy a quedar, hoy me quedo con los animalitos.
Pero en un momentito, te damos 5 minutos.
Vale, venga,
hasta luego. Dos ojos para toda la vida, decíamos, ¿recuerdas? Bueno, pues ahora te hablo de quien puede hacer que tus ojos tengan visión perfecta. Óptica Bouzas, para cuidar tu vista y la de los tuyos, con un gran equipo, con una tecnología de lo más avanzado y el trato personalizado. Óptica Bouzas, todo en lentes y lentillas, en Tomás Paredes 1, Bouzas Vigo.
Si te compras un Seat en Galicia antes de diciembre, además de llevarte la alegría de un coche nuevo, también te llevas la alegría de un móvil nuevo, un traje nuevo, un viaje a Cuba nuevo o todo lo que se te ocurra nuevo. Porque ahora podrás ganar 1.000 euros al mes durante un año. Más información en cualquiera de nuestros concesionarios. Red de concesionarios Seat Galicia.
COPE Vigo.
Minutos para ocuparnos de nuestra salud, en nuestro espacio Salud y Bienestar. Hoy, como invitada, tenemos a la doctora doña Verónica González, que llega desde la Clínica Guitiana, aquí en el centro de Vigo, en la calle Marqués de Valladares. Doña Verónica, bienvenida, un saludo, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
Especialista y responsable de odontopediatría en la Clínica Guitiana, lo que quiere decir que en los próximos minutos vamos a hablar de niños, o por lo menos de las necesidades que tienen los niños. ¿En qué nos vamos a meter?
Pues hoy vamos a centrarnos un poco en la higiene bucodental de la primera infancia, de los
Cuando
más
hablamos
pequeños.
De primera infancia, estamos hablando de qué edades, para que nuestros oyentes se centren.
Desde que el niño nace hasta que aproximadamente salen los primeros molares permanentes, que es a los 6 años.
Estará la gente diciendo, bueno, y si un niño recién nacido es un bebé, ¿qué higiene dental le vamos a hacer si no tiene dientes?
Pues por eso el primer error conceptual que tenemos es me voy a lavar los dientes. Nos tenemos que lavar la boca. Uh-huh. Entonces ahí, aunque el niño todavía solo mame, tome leche, hay unos dispositivos especiales que se venden en farmacias que se llaman dediles. Son como grandes dedales de plástico que arrastran los restos de leche, en este caso, que pueden quedar adheridos a la cavidad bucal.
¿Y eso hay que hacerlo cada vez que el niño tome un biberón o mame?
Idealmente sí, pero sobre todo en la toma digamos, más tardía en la toma de la noche.
Ya cuando los niños empiezan a espaciar las tomas durante la noche.
Exacto.
En ese momento.
En ese momento.
¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se utiliza ese dispositivo del que nos está hablando?
Pues se coloca generalmente en el dedo índice de la mano derecha, si
y
la mamá o el papá.
A chupar al niño que... digamos, el movimiento reflejo de chupar del niño.
Exactamente, ¿no? Y se va arrastrando sobre la cara interna de los carrillos, lengua y mucosa del paladar.
¿La primera reacción del niño ante este experimento cómo suele ser?
Pues la verdad es que no es nada mala. Yo no. Lo he comprobado con mi ahijado el otro día, que le he regalado su primer dedil, y la verdad es que no es nada traumático, incluso colaboran en el hecho de hacerlo.
¿Son de usar y tirar estos dediles?
No. Se desinfectan y se pueden reutilizar varias veces.
Bueno, pues seguro que a mucha gente le está sonando muy a nuevas esto que nos acaba de comentar la doctora González, que hay que hacer, hay que desmitificar o cambiar el concepto, que no es lavarse los dientes, sino higienizar la boca. Y los más pequeñines, incluso tomando biberón, tienen que hacerlo también.
Exactamente.
Bueno, vamos a dar el siguiente paso y seguimos dentro del ámbito de los más pequeños, de los niños. ¿Cuándo hay que empezar a enseñarles ya a utilizar su cepillo de dientes?
Desde que salen los dientes. Entonces, es fundamental desde que salen los primeros dientes, a los 6 meses, suelen salir primero los incisivos inferiores, ya sobre todo habituarlos a que cojan la costumbre de nada más terminar de comer, ir al baño y lavarse la boca, siempre lógicamente supervisados por un adulto.
Estamos hablando de unas edades muy pequeñitas, porque el niño apenas tiene 1 año. Es jugar con el niño.
Es jugar con el niño, precisamente. Uh-huh. En este primer momento no se utiliza pasta dental, simplemente se arrastran mecánicamente los restos de placa bacteriana que puedan quedar en sus primeros dientes.
¿A qué años o a qué edades se les puede ya... a que ellos mismos cojan con su manita el cepillo y empiecen ya?
Pues generalmente según la destreza y habilidad del niño, pero a los dos años y medio, tres años, suelen ya ser capaces de hacer un movimiento muy torpe, pero ya de barrido de esos restos que quedan.
Y ya a una cierta edad de los niños ya sí que se les puede explicar con todo detalle una buena técnica de limpieza dental, ¿no?
Correcto. Y ahora hay campañas en las que nuestras higienistas lo explican magníficamente, incluso por los colegios, pero a partir de los 5 años, siempre, repito e insisto, con supervisión de un adulto, esto tiene que prolongarse hasta los 10 años aproximadamente para que la higiene sea correcta, ya pueden hacer perfectamente su higiene bucal.
¿Cuál es el truco para conseguir que los niños no lo tomen esto como una imposición, como una carga, como un mal rollo?
Pues yo lo he comprobado con gente, con niños de mi familia, y yo siempre les invito a que pongan una canción que a ellos les gusta, y todo el rato que dure la canción tiene que durar su cepillado. Y así lo cogen como algo divertido, de vamos a poner la canción y vamos a cepillarnos los dientes.
¿Y no protestan?
Generalmente no.
Entrando.
Hombre, al principio sí, pero ya cuando son conscientes de que lo tienen que hacer y no se van a librar, pues intentan ellos mismos hacer que ese momento sea más divertido.
Y hay que enseñarles no solo a cepillarse, sino después a limpiar el cepillito y dejarlo bien en su sitio.
Correcto. A secar bien el cepillo y guardarlo en su...
Una última pregunta que queríamos hacerle a la doctora González. ¿Qué tipo de pastas o de cremas dentífricas tenemos que utilizar?
Es muy buena pregunta. De los 0 a los 2 años se dice que puede llevar hasta 500 partículas por millón de flúor, pero no está comprobado científicamente que eso ayude a prevenir las caries. Entonces, generalmente los odontopediatras recomendamos cepillarse los dientes sin pasta dental.
Solo el cepillado, sin más.
Solo el cepillado, sin más. De los 2 a los 4 años aproximadamente pondríamos la cantidad como de un guisante. Uh-huh. Y la pasta dental podría tener ya 100 partículas por millón de flúor.
¿Y ya la pasta de personas adultas normal a partir de los 7 años?
A partir de los 6 años ya puede contener 1.450 partículas por millón.
Bueno, pues como siempre, en este espacio Salud y Bienestar, aprendiendo cosas, en este caso muy prácticas, pensando en los más pequeños, con la especialista en odontopediatría de la Clínica Guetian, la doctora Verónica González, a la que le damos las gracias por la visita. Un saludo muy cordial y muy buenos días.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores de... ¡No! Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Qashqai, Juke e X-Trail desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia, financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
COPE Vigo.
COPE Vigo.
Y en nuestra mañana es momento para hablar de nuestros animalitos, de nuestras mascotas, y se nos cuela hoy, que hacía tiempo que no lo hacía, María Jesús en el programa. Hola, María Jesús.
Muy buenas.
¿Hoy con quién estamos?
Con Iria Rodríguez.
Con Iria Rodríguez.
Buenos días.
Hola, bienvenida.
Con nuestros veterinarios de cabecera. Dices tú hablar de nuestras mascotas, pero ¿y quiénes no las tienen y quieren tenerlas? Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Sobre todo porque en estas fechas da la sensación de que llegando a las Navidades todo el mundo se plantea tener, en este caso vamos a hablar de los perrillos, un perro, ¿no?
Sí, mucha gente.
Vamos a hablar de la adopción, vamos a partir de la adopción o de la compra, pero bueno, mejor sí. La adopción, que siempre ayudas a algún animal que está ahí esperando que lo acojan. Básico, tenerlo muy claro, ¿no?
Clarísimo, nada de compras por impulso, nada de adopciones por impulso, pues que es algo que, una responsabilidad...
De esto que de repente se lo pides a los Reyes.
Exacto.
O a Papá Noel, ¿no?
O que lo ves en una tienda, que bueno, ahora eso cada vez menos, porque está prohibido tenerlos en los escaparates, para evitar exactamente eso, la compra por impulso, y lo coges, por no, porque va a ser algo que vas a tener 15 años contigo, o 20 años contigo, no es algo que te lo puedas tomar a la ligera, y es una responsabilidad muy grande del día a día. Necesitan cariño, necesitan cuidados, necesitan una inversión económica.
Por lo, o sea, tanto, lo primero pregunta, hay que preguntarse por qué.
Exactamente. Hay tres preguntas básicas.
El por qué es una, ¿no?
El por qué es la primera. Hay mucha gente que es, bueno, pues el niño no para de insistir, voy a comprarse un perro. El niño no para de insistir, pero no se va a responsabilizar del perro.
Al menos de momento.
Claro, al menos de momento.
Pequeñitos cuando lo piden.
Sí que es verdad que dicen los educadores que les hace coger muchas responsabilidades de pequeños, tomar unas rutinas, que por esa parte está bien, pero tenemos que tener en cuenta que el gordo del problema va a recaer sobre nosotros. Entonces, que el niño quiera un perro bien, pero tenemos que quererlo nosotros también. Para compañía, perfecto. Para salir con él a todas partes, porque eres una persona activa y quieres un perro para hacer ejercicio, también. Ahí lo que tenemos que plantearnos después es qué tipo de perro queremos también.
La segunda pregunta a tener en cuenta, ¿no? Que si queremos adoptar uno pequeñito, no sé, me imagino que adoptar pequeñitos es más difícil o no, también hay mucho cachorrito.
Hay muchísimo cachorro, sí.
Siguen abandonando mucho
perro,
¿no?
Sí, sí, y la esterilización aquí todavía no está muy de moda, o sea, lo que debería, entonces pues sigue habiendo muchísimas camadas indeseadas. Hay muchísimos cachorros.
¿Qué consejo das tú? ¿Qué criterio debemos tener a la hora de plantearnos, bueno, un cachorro o un adulto? Porque hay quien piensa, mejor el cachorro, que lo educamos, a un adulto que puede traer problemas, o es errónea esa interpretación.
Los adultos se adaptan perfectamente. Los puedes educar perfectamente y adaptar perfectamente a tu tipo de vida. Es verdad que un adulto, por ejemplo, imaginémonos, un perro que siempre ha estado en una finca, pues te va a ser más difícil acostumbrarlo a un piso. Entonces, eso lo tienes que ver, pero un adulto que ha estado siempre en un piso, no tienes problema con él. Entonces, es verdad que tienes que elegir al adulto adecuado para tus necesidades. Uh-huh. En principio, los adultos, pues evitas mordiscos, normalmente, sobre todo porque no tienen la erupción de dientes, ¿no? Entonces, te pueden morder algo, pero esporádico, ¿no? Como los cachorros que están todo el día mordiendo cosas. Uh-huh. Evitas las cacas, normalmente lo tienen controlado ese tema, ya pues no tienes ese cristo por casa. Son animales más tranquilos, no requieren tanta atención como los cachorros. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta.
Esas son las ventajas a tener en cuenta.
Sí.
¿El cachorro, alguna ventaja? La raza también es importante.
También es importante, claro. Los perros de pastor suelen ser mucho más activos, necesitan mucho más ejercicio y sacarlos mucho más. No es cierto que los perros pequeños necesiten menos ejercicio, que ahí a veces nos confundimos. Las razas tipo Terrier, tipo Jack Russell, son perros súper activos, que necesitan igual de ejercicio que un pastor alemán. De hecho, los mastines, por ejemplo, son perros súper, súper tranquilos. Uh-huh. Y son perros enormes. Entonces, sí que debemos informarnos, si queremos una raza en concreto, de cuáles son las características antes de comprarla.
O sea, también es fundamental en este caso, el día que decidas adoptar un perro, acercarte aunque sea a una clínica veterinaria,
sí,
y decir, mira, quiero tener un perro, ¿qué me aconsejáis? Eso es importante, tener vuestro criterio.
Importante, ya no solo por eso, sino también hay ciertas razas que vienen con alguna, por decirlo así, alguna enfermedad ya de serie, que vas a tener casi sí o sí. Entonces, pues, si eres una persona que a lo mejor pues tampoco puedes invertir mucho económicamente en el perro, pues comprarte un bulldog francés o un carlino, yo tendría un poco.
Suelen dar problemas de salud.
Sí, lo que hablábamos siempre del síndrome de braquicéfalo, son muy chatos, problemas respiratorios, problemas de piel, los bulldogs también problemas de hernias discales.
Es decir, que ya tienen con predisposición,
claro,
a tener que ser atendidos bastante. Bueno, entonces vamos a las preguntas que hemos hecho. El por qué, qué tipo de perro, vamos a otra. Tengo tiempo, que a veces no nos damos cuenta que los animales, hay diferencias. Hablaremos de la adopción de los gatos, lo que estábamos hablando fuera de antena. Pero
necesitan que se le haga una dedicación
bastante,
mínima, ¿no?
Bastante, ¿no?
Y ya no solo tengo tiempo, el tema es, quiero dedicarlo a eso,
Porque es un, por ejemplo, en el caso del perro, lo que hablábamos ahora, vas a tener que sacarlo 3 veces al día. Entonces, si para ti sacarlo a pasear es un suplicio, 3 veces al día, va a ser algo que te va a amargar. Es decir, claro, al final va a ser para ti un problema.
Claro, porque ellos tienen que salir, tienen sus horarios, sí, y sus rutinas, como podemos tener nosotros.
Por favor, eso de tengo terraza y el perro hace pis y caca y ya no hace falta que salga, no.
No.
Porque, a ver, el ejercicio lo que hace es producir serotonina, como en nosotros, como en las personas. Entonces, si tú no le ofreces ese ejercicio, el perro lo que va a estar es súper nervioso y al final va a acabar pues destrozándote cosas por casa, esa energía la va a derivar por
el camino. Y luego te vas a enfadar con él y vas, claro, a tener problemas con el animal. O sea, tienen que salir, tienen que... Y esto de tengo tiempo, le dedico el tiempo y dice, bueno, lo saco 5 minutos, que hace pisica, que lo llevo para casa. Eso tampoco, ¿no?
Ejercicio, necesitan ejercicio. Y ahí también está lo de la elección de la raza. Te puedes comprar el perro más bonito, imaginemos, un border collie, merlé, precioso, y luego el perro, son perros que necesitan mucha actividad, entonces tanto el rato, imagínate, trayéndote la pelota a casa, uh-huh, y tú quieres descansar, y el perro no para de traerte la pelota. Pues al final ves al perro como el perro más feo del mundo, y sin embargo si te coges un payeriño pequeño, que tus necesidades son, lo que más te gusta es estar todo el día en el sofá, y el perro es un perrito pequeño que ya
está,
es más o menos adulto, y lo que quiere es lo mismo, estar todo el día en el sofá, lo vas a ver como el perro más bonito. Entonces yo creo que en este caso es como un poco en las personas, lo que importa es el interior.
Evidentemente.
No coges un perro precioso si es súper nervioso y tú eres una persona súper tranquila, porque al final...
No
va a ser horrible la convivencia.
Tienes que ser empáticos los dos.
Exacto.
Y la otra pregunta ya la planteabas. ¿Puedo económicamente mantener a un perro? Porque hay veces que no nos damos cuenta. Que no lo pensamos, ¿no?
¿No?
El gasto, al margen del gasto en piensos, el gasto en, pues eso.
En asistencia médica, que
las vacunas y todo eso. Lo que decías ahora, que hay perros que pueden tener enfermedades. O como hablamos cada semana aquí.
Claro, mil cosas.
Pueden tener mil cosas, ¿no?
Nosotros siempre hablamos de una adopción responsable. Hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas, lo que tú decías cuando adoptas un perro. También pensar que cuanto más grande es el perro, más gasto, porque pues los medicamentos serán mucho más, tendrás que darle muchos más medicamentos, pues la anestesia
come
es
más,
come más, más gasto en alimentación. Entonces, para las razas también tenemos que tenerlas en cuenta para este tipo de cosas. Luego, bueno, hay unos gastos fijos que son, pues ya sabemos, las desparasitaciones, para las pulgas, la alimentación, lo que vosotros decíais, las vacunaciones anuales, que son los mínimos. Entonces, yo sí que me acercaría también antes a un veterinario y preguntaría cuáles son los gastos mínimos y, bueno, les hablaría de la raza y...
Yo tengo una experiencia de un vecino, y ahora también la pregunta era, porque dependiendo, claro, es que dependiendo si es por una finca o por un piso también, yo creo que el tamaño influye. Este señor tenía un perro, que más que un perro era un caballo, era un dobo de estos inmenso,
sí.
¿Y qué pasó? Que el pobre del perro también pasó unos años, acabó muriéndose, y ahora tiene un perrito que es así, de 30 centímetros. Sí, sí. Y dice que quedó aburrido de aquel mastodonte por la casa, porque era un perro inmenso. Yo creo que siempre se ponía de pie, tenía más, era un jugador de baloncesto, era una cosa tremenda.
Claro, esos perros también viven menos, también tenemos que tenerlo en cuenta, cuanto más grande menos vive... Todo ese tipo de cosas.
Sí, los pequeños viven más.
Los pequeños viven más.
O sea, a mayor tamaño del perro, más corta la vida.
Imagínate, un dogo, lo que tú dices, esperanza de vida, 9-10 años.
Sí.
Un chihuahua, esperanza de vida, 17 años, 20.
Anda.
O sea, máximo estamos hablando,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, y al margen de... Bueno, qué de curiosidades. Entre las anécdotas de Juan y las curiosidades de ir a la...
Es que lo del vecino está llamando la atención porque el cambio fue radical. De un perro inmenso que tenía a una cosita...
Otra cosa que se habla, que es verdad que los da la sensación que los perros pequeños para los pisos son mejores, me imagino, ¿no? Eso o no.
Yo supongo que será porque ocupan menos, porque la verdad es que muchas veces incluso son mucho más nerviosos, dependiendo de qué perro. Entonces, no, bueno.
Y aunque sean pequeños, lo que decías tú, la excusa de la terraza no nos vale.
No, porque
hablo de, por ejemplo, los que ahora se ven mucho, Yorkshire Terrier chiquitín,
sí.
Esos perrillos también necesitan su paseo, su ejercicio.
Exactamente, igual que cualquier otro perro. Son perros igual. De hecho, son perros de caza ingleses, los terriers. Es un terrier, como el que hablábamos antes, el Jack Russell.
Uh-huh.
O sea, que necesitan igual el mismo ejercicio.
Es que da la sensación de que se ha establecido eso. Bueno, pisos, perros pequeños y que quizá tengas menos responsabilidad o tengas que preocuparte menos, pero no.
Nada, será por lo que ocupa en casa, supongo.
Debe ser, ¿no?
Por lo demás, exactamente igual.
Y a la hora de adoptar, bueno, ya tenemos claro, nos lo hemos planteado, lo hemos debatido entre todos los miembros de la familia... O la persona sola en particular, he hablado con los profesionales pertinentes y dices, bueno, adoptar, ¿dónde adopto, cómo adopto, a quién voy?
Vale, pues nada, tienes dos opciones básicas, adoptar o comprar. Por favor, adoptar, que se abandona un perro cada 3 minutos en España.
Uh-huh.
Y para adoptar, pues tienes protectores de animales oficiales que reciben ayudas, como la de la Madroa, o protectores de animales particulares, por decirlo así. Que bueno, estas además tienes la ventaja de que puedes ir, conocer al perro, pasearlo antes, a lo que hablábamos de conocer su carácter, sí, que es muy importante. Mm-hmm. Vas con toda la familia, ves si se adapta a ti, y suelen ponerte muchas facilidades para adoptar.
Pues yo creo que ha sido un montón de buenos consejos para evitar ese problema que comentábamos hace un momentito, que posteriormente se produzcan abandonos de perros. Pues nada, Iria, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo, gracias.
Chao.
Todo un hombre en suministros eléctricos, José Ruiz Blanco. Electricidad en general, automatización y ahorro energético. Autómatas programables, bombas industriales y motores normalizados. Ahorro energético para alumbrado, corrección de factor de potencia y máquinas. José Ruiz Blanco, convertidores y arrancadores suaves, cuadros, analizadores de redes y contadores de energía. Instalaciones, reformas y mantenimiento industriales. Calle Castaña 21, Carregal Alcabre. Servicio Danfoss.
Vigo. Bueno, pues después de ocuparnos de la salud y de las cositas de nuestros animalitos, de nuestras mascotas, entramos ya en la recta final del programa, lo que quiere decir que nos metemos de lleno en nuestra sección El Rincón del Vinilo. Hoy toca años 70. Y con esta canción empezó todo. Una de las grandes bandas que después en los 80 conseguiría éxitos discográficos enormes y giras mundiales apoteósicas moviendo a millones de fans en todo el mundo. La canción Los Sultanes del Swing, como no, los Dire Straits.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his thing.
Año 1978, una voz que nos recordaba por momentos al mismísimo Dylan y una forma de tocar la guitarra que lo hizo famoso en todo el mundo, a Mac Knopfler, que era el líder de esta banda. Arrancaban, repito, en el año 78 y hoy nos servían para despedirnos, los Dire Straits. Saludos de Juan Carlos Figueral y de Juan Lago. Hasta mañana. Give it that.